México.
Familiares de jóvenes muertos por explosión en Holguín exigen justicia y la recuperación de los cuerpos. Continúan a cuentagotas las excarcelaciones de presos políticos. Prestará juramento Donald Trump dentro del Capitolio debido a los pronósticos de un clima frío. Israel ratifica acuerdo de alto el fuego con Hamas.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy viernes 17 de enero de 2001. Comenzamos con las informaciones. Familiares de jóvenes fallecidos a causa de las explosiones en un almacén militar en Holguín exigen justicia y la recuperación de los cuerpos. Ivette Pacheco ofrece el reporte. Familiares de jóvenes fallecidos a causa de las explosiones en un almacén militar en Holguín exigen justicia y la recuperación de los cuerpos. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Familiares de jóvenes reclutas fallecidos en la explosión de un almacén de municiones en Melones, Holguín, el pasado 7 de enero, reclaman una investigación seria y la búsqueda de los cuerpos de las víctimas. Julio César Guerrero Batista, padre de José Carlos Guerrero García, uno de los jóvenes declarados muertos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, exigió que se encuentren los restos de su hijo y se esclarezcan los hechos. Yo quiero el cuerpo de mi hijo, demandó Guerrero en un mensaje publicado en redes sociales. José Antonio Guerrero, tío del recluta fallecido, señaló a Martí Noticias este viernes que las autoridades no han podido acceder al lugar de la explosión, según han explicado.
No, ellos no han dicho nada de eso, ni nada. Dice que ya no, que no se puede entrar por problemas de derrumbe. Ya, eso es el cuento de ellos.
Sin embargo, Guerrero Batista, padre del recluta, denunció en redes sociales que nunca se inició la búsqueda y mucho menos la investigación, cuestionando en qué momento se llevarán a cabo y lamentando la falta de explicaciones detalladas a los familiares. Al respecto, el tío del joven José Carlos Guerrero García nos dijo que las autoridades solo visitaron a la familia los primeros días tras el incidente.
Sí, al principio, los primeros 7 días, ya más nada. Muy duro.
El recluta José Carlos Guerrero García estaba próximo a terminar su servicio militar obligatorio en el mes de julio, según comentó su tío a Martí Noticias. Aunque el gobierno cubano calificó las explosiones como un accidente, el mandatario Miguel Díaz-Canel describió como heroicas las muertes de los 13 efectivos, sin mencionar que 9 de ellos eran jóvenes reclutas del servicio militar obligatorio. Por su parte, Lázaro Rojas, padre del soldado Brian Lázaro Rojas Long, quien habría cumplido 19 años el 16 de enero, compartió en Facebook su dolor por la pérdida de su hijo. El vacío, ese dolor de perder un hijo, no se quita nunca. Cuánto dolor para mí y la familia, expresó. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El pastor evangélico Lorenzo Rosales de Palma Soriano salió de prisión hoy como parte de la excarcelación de 553 reclusos anunciada por el régimen de La Habana después de que Estados Unidos sacara a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Rosales dijo en un audio al que tuvo acceso Radio Martí que le otorgaron libertad condicional.
Hola, hermanos. Bendiciones. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de comunicarme. Estoy por este medio saludando a todos los hermanos, a los amigos, a todos los que oraron, a todos los que trabajaron, a todos los que nos apoyaron. Le está hablando el pastor Lorenzo Rosales de Palma Soriano. Acabo de llegar ahora mismo a la casa. Me dieron una excarcelación. De todas maneras me dieron la libertad condicional. Vamos a estar orando para que Dios todo siga trabajando y podamos ser de bendición. Así que estamos en victoria. Saludos y agradecimiento a todos los hermanos. Aleluya. Hermano, gracias a Dios, han sido días muy difíciles, días muy tensos, días tristes y también muy complicados. Incluso hasta el último momento ha sido de mucha tensión y de mucha. No estamos satisfechos con lo que está pasando porque realmente me tocaba. Me han dado nada más lo que me tocaba. Pero bueno, le damos gracias a Dios porque realmente ahora voy a poder estar con limitante y con todo eso, pero voy a estar sirviéndole a Dios. Y también aquí a la comunidad y a la nación. Entonces, oren por mí para que yo siga dando lo mejor de mí. Y entonces, aleluya, gloria a Dios.
Rosales, líder de la iglesia Monte Sión, fue arrestado violentamente durante las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Su arresto fue denunciado por varias organizaciones que velan por la libertad de religión y culto y también por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias. Y el preso político Junior Jorge Ramos Llera fue excarcelado hoy del campamento de trabajo correccional donde se encontraba en Villa Clara cumpliendo su sentencia de 6 años.
Bueno, anoche, sobre las 8:30 de la noche más o menos, porque me avisaron para que hablara con mi hermana para que viniera a buscarme, para recogerme a la prisión por la mañana a las 6 de la mañana y me dieron la libertad y por la mañana a las 6 de la mañana, solo a mí nomás. Es condicional, condicional. En el campamento Ayagán, todo el mundo lo conoce como Chivo. Eso queda entre Santa Clara y Encrucijada, aquí en Villa Clara. Y me hicieron la advertencia de, mira, tengo que buscarme un trabajo, tengo que, no puedo reunirme con personas de la misma causa mía, del 11 de julio. Me dijeron que si me pongo a estar subiendo alguna información, algo para las redes sociales, que puedo ir revocado, una amenaza.
Ramos Llera agregó que le falta por cumplir 1 año y 10 meses de su condena de 6 años de cárcel por su participación en el estallido social del 11 de julio de 2021. Y otro de los presos políticos excarcelados es Javier González Fernández, quien dijo hoy que lo considera una burla porque le dieron la libertad condicional 15 días antes de cumplir su condena.
Una burla, porque me faltaban 15 días para mi cumplimiento total. Me sancionaban 4 años de privación de libertad simplemente por ejercer mis derechos del 11 de julio. Yo estuve 2 años en la prisión de máxima seguridad de Guanajay. A los 2 años me sacaron para el campamento dentro de la misma prisión de Guanajay. Y al año y algo, no recuerdo exactamente ahora, me llevaron entonces para Tacotaco para él. Eso es después de San Cristóbal, es un municipio que se encarga de la provincia, campamento, eso era un campamento. José Alberto Pío Torres, él estaba de extrapenar porque tiene cáncer, lamentablemente, y fue citado ayer para darle este tema de la condicional, esta condición que están poniendo ellos ahora. Dos presos comunes que no tienen nada que ver con nosotros, que fueron escarcelados también, uno por asesinato y otro por lesiones. Un muchacho de aquí de Cajajao que también estuvo relacionado con el 11 de julio, no, de Alejo, pero no recuerdo su nombre. Julián Manuel Mazola Beltrán también, de San Antonio. No, ellos fueron ayer, yo fui al fiel. A mí me fueron a buscar a las 5 de la mañana, me despertaron, no me tenía conocimiento de nada, me dijeron, recoge tus pertenencias, que vas a ser trasladado. Incluso hasta nos firmaron, nos hicieron un video. Y entonces nos mostraron un papel que no podíamos hacer nada en las redes, que no podíamos sumarnos a nada, de que tuviera que ver de incitación a las personas a manifestarse. De todo este tema no podíamos hablar nada. Y entonces teníamos que, supuestamente, hacer un escrito de nuestro puño y letra de que nos comprometíamos. Y entonces yo simplemente le decimos que nos comprometemos a ser un buen ciudadano, que siempre hemos sido nosotros. Fue una total falta de respeto condicional que están haciendo, condicionándonos a salir a nosotros cuando merecemos ser libres.
González fue sentenciado a 4 años tras participar y hacer una transmisión directa por Facebook durante las protestas del 11J. Entre tanto, funcionarios cubanos le advirtieron al preso político Loreto Hernández García que su excarcelación depende de que su esposa deje de hacer declaraciones a la prensa y por redes sociales, según dijo en Miami el opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez, hermano de Loreto, en un video enviado a Martín Noticias. La esposa de Hernández García, la activista Donaida Pérez Paseiro, fue excarcelada esta semana.
Hoy, viernes 17 de enero, el alto mando de la policía política llegó hasta la celda del líder opositor Loreto Hernández García con el siguiente mensaje. Loreto, tenemos planes en encarcelarte también, al igual que tu esposa. Podemos liberarte mañana, pasado e incluso, si lo deseas, llevarte al aeropuerto junto con tu familia. Pero con una condición, que tu esposa deje de dar las declaraciones que está dando. Que tu esposa, Donaida Pérez Paseiro, baje el tono y deje de darle declaraciones y de denunciar ante la prensa. La respuesta de Loreto Hernández García no se hizo esperar. Ustedes saben cuál es mi posición. No nos doblegamos ni las protestas, ni antes de las protestas, ni en la prisión. Y nunca abandonamos nuestra condición de presos políticos. Si para que me encarcelen y para recuperar mi salud y mi libertad, tiene mi esposa que desistir, tiene mi esposa que callar, y tenemos nosotros que dejar de ser quienes somos, prefiero mil veces morir en la cárcel. Esas fueron las palabras del líder opositor de mi hermano materno, Loreto Hernández García, por quien exijo, para quien exijo su inmediata libertad, y reitero que ahora tengo más razones para reservarme el derecho de declararme en huelga de hambre si no es encarcelado.
Hernández García y Pérez Paseiro, miembros de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, fueron sentenciados a 7 y 8 años de cárcel, respectivamente, por manifestarse en placetas Villa Clara durante las protestas del 11J. Y la escasez de gas licuado se agudiza a la vez que vuelve a aumentar la duración de los apagones, según testimonios recogidos por Tomás Cardoso en comunicación telefónica con residentes en varias provincias de Cuba.
Se agudiza la crisis con la distribución de gas licuado en Cuba, siendo los territorios de La Habana, Artemisa y Mayabeque los que tienen el mayor déficit, informó la empresa estatal del gas licuado. En la capital cubana, en el periférico municipio de Arroyo Naranjo, el periodista independiente Vladimir Turró describe cuál es la situación con el gas licuado.
Largas colas, inmensa cantidad de personas. El contrato está, lo que pasa es que el gobierno cubano no logra garantizar que tú puedas tener ese producto, ¿no? Y entonces, en plena Habana Vieja, hace algunos días, pude observar personas cocinando con leña en medio de la calle y así.
El poblado de Cabañas, en Mariel, en la provincia de Artemisa, la situación es precaria con el combustible y los residentes han tenido que acudir a la cocción de alimentos con leña, explicó el activista Moisés Leonardo Rodríguez.
Tengo la certeza de que el suministro irregular en Cabañas se asocia más a la mala dirección provincial y municipal que a la propia corrupción. Lo esencial aquí es el bloqueo que tiene el Partido Comunista de Cuba con las fuerzas productivas.
También en La Habana, en el barrio San Agustín, en La Lisa, Vladimir Ríos Cruz destaca que es la empresa estatal socialista la responsable de esta situación.
Ellos lo que no tienen es dinero para comprar el gas licuado a quien se lo tengan que comprar y entonces poder suministrar a la capital del país.
El territorio espirituano no escapa a la crisis con el gas licuado, nos cuenta el periodista independiente Adriano Castañeda.
La situación del gas licuado es antiespíritu. Hay personas todavía que están anotadas desde noviembre y estamos en enero y sin embargo muchas personas cocinando con leña con todo esto de los apagones.
En Camagüey, por los apagones no se puede cocinar con electricidad y desde hace meses no hay distribución estable del gas licuado, señaló Lady Tavares.
Era un tremendo apagón en la noche. Hace mucho tiempo que pinta más bueno allá. Yo tengo mi patio lleno de leña porque vivo en un segundo piso, pero las personas de abajo se hacen muy leña y yo aprovecho de abajo también. La situación está bien difícil.
Y desde Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín, Teresa Miranda Céspedes concluyó.
Ayer fue toda la tarde sin corriente. Esto es horrible. Imagínate una madre que tenga que preparar algo para un niño que va para la escuela, pegarse con un fogón de leña si encuentra leña, porque voy a decirte que ya la leña es algo muy importante.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
5:13 de la tarde, tiempo de noticias de Estados Unidos. El presidente electo Donald Trump prestará juramento desde el interior de la rotonda del Capitolio el próximo lunes debido a pronósticos de un clima muy frío. El pronóstico del tiempo para Washington, D.C., con el factor de sensación térmica, podría llevar las temperaturas a mínimos históricos severos, escribió Trump en su plataforma Truth Social. La última vez que la juramentación se realizó en el interior fue en 1985, cuando el presidente Ronald Reagan comenzó su segundo mandato. Radio Martí transmitirá en vivo la investidura de Donald Trump el próximo lunes 20 de enero. Entre tanto, la administración Trump cerraría la aplicación migratoria CBP One desde el primer día, dijo hoy la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, nominada al cargo de secretaria de Seguridad Nacional. El fin de este programa fue uno de los temas principales en la audiencia de confirmación de Noem en el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado. La política republicana declaró que si el Senado confirma su nombramiento y tiene la oportunidad de ocupar el cargo, el primer día CBP One se cerrará. El senador cubano-americano Marco Rubio deberá renunciar a su escaño el próximo lunes 20 de enero para asumir, de ser confirmado por la Cámara Alta, el cargo de secretario de Estado. El gobernador de la Florida anunció a su reemplazante. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
La procuradora general de Florida, la republicana Ashley Murray, fue designada como la reemplazante del senador Marco Rubio en el escaño que dejará vacante si el Senado lo confirma como secretario de Estado del nuevo gobierno de Donald Trump. El anuncio correspondió al gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien, cumpliendo las normas constitucionales, debe designar el reemplazante que concluirá el mandato de Rubio, elegido hasta el 2026. El gobernador floridiano destacó la preparación de Ashley Murray para liderar temas como la seguridad fronteriza y la economía. En conferencia de prensa acompañó a Murray, quien dijo:
Estoy orgullosa no solo de decir que he luchado junto a ti durante 6 años, sino también de llamarte amigo, y me siento muy honrada con esta nominación. Muchas gracias.
Murray, elegida en 2018 como fiscal general de la Florida, fue una férrea defensora de la agenda conservadora en los tribunales y será la segunda mujer en representar a ese estado en el Senado. Marco Rubio, de 53 años de edad, por su parte, fue elegido como senador por Florida en el 2011 y antes de ocupar ese escaño sirvió del 2000 al 2008 en la Cámara de Representantes del Estado. Promovió iniciativas clave como reducir impuestos, reformar la educación y fortalecer la transparencia gubernamental. Entre sus logros se incluye la implementación de políticas de desarrollo económico y el estímulo a pequeñas empresas que fueron pilares de su enfoque legislativo. Por su parte, Ashley Murray tiene 49 años y es abogada, estudió en la Universidad Stetson y en la Universidad de Florida y continuará esta tradición de liderazgo donde ha defendido la agencia de Ron DeSantis y colaboró en demandas contra políticas de la administración Biden-Harris abordando temas como inmigración y condonación de préstamos estudiantiles. En su nuevo rol, planea apoyar la agenda de Donald Trump, Estados Unidos primero, ayudando a confirmar nominados para el gabinete en un Senado estrechamente dividido. Finalmente, Marco Rubio, cuya visión centrada en la educación y la innovación marcó su tiempo en la Cámara de Senadores y deja un legado de servicio público que Ashley Murray buscará emular. Mientras tanto, DeSantis debe llenar vacantes clave en el gobierno estatal, ampliando su influencia. Con el escaño de Marco Rubio en manos de Ashley Murray, Florida espera continuidad en la defensa de valores conservadores, fortaleciendo su posición en el Senado y la política nacional. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
La Corte Suprema de Estados Unidos avala la ley que contempla la prohibición de la red social china TikTok. La AFP tiene este reporte.
La Corte Suprema avaló el viernes por unanimidad una ley que amenaza con prohibir a partir del domingo la red social china en Estados Unidos, donde cuenta con 170 millones de usuarios. La decisión de la Corte tiene lugar a raíz de que el Congreso estadounidense aprobara una ley el año pasado que obliga a la compañía china a vender TikTok o a cerrarla en Estados Unidos antes del 19 de enero. La ley en cuestión fue concebida como una respuesta a la creencia generalizada en Washington de que TikTok está siendo utilizada por China con fines de espionaje o propaganda. La empresa ByteDance, casa matriz de TikTok, alegó que la entrada en vigor de la norma debía paralizarse por constituir una violación de la libertad de expresión. Pero el alto tribunal dijo el viernes que la ley no atenta contra el derecho a la libertad de expresión y que el gobierno estadounidense ha demostrado que sus preocupaciones sobre la propiedad china de la plataforma son legítimas. Funcionarios de la Casa Blanca aseguraron el viernes a la prensa que no aplicarán este domingo la prohibición y dejarán la decisión en manos del presidente electo Donald Trump, que asumirá el cargo un día después, el 20 de enero. Trump dijo el viernes que habló sobre TikTok con el presidente chino Xi Jinping en una conversación telefónica este mismo viernes.
Tiempo de noticias de América Latina cuando son las 5 y 19 minutos de la tarde. El Gabinete de Seguridad de Israel aprobó hoy el acuerdo con Hamas para un alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes en poder del grupo palestino. La agencia AFP nos pone al tanto.
Según indicó la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, El gabinete recomendó que el gobierno israelí dé ahora su visto bueno final tras revisar todos los aspectos políticos, de seguridad y humanitarios y entendiendo que el acuerdo propuesto sustenta la consecución de los objetivos de la guerra. El acuerdo anunciado esta semana por Qatar y Estados Unidos prevé en una primera fase de 6 semanas la liberación de 33 rehenes retenidos en la franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023 a cambio de cientos de prisioneros palestinos detenidos por Israel. La liberación de rehenes y prisioneros debería comenzar el próximo domingo y el acuerdo debería poner fin a más de 15 meses de guerra entre Israel y Hamas.
Naciones Unidas insta a mantener el apoyo internacional a la ayuda humanitaria en Ucrania. Radio ONU informa.
Naciones Unidas hace un llamamiento internacional para mantener el apoyo a Ucrania y solicita 3.320 millones de dólares para ayudar a más de 8 millones de ucranianos afectados por la guerra. Las organizaciones humanitarias de Ucrania se proponen ayudar a 6 millones de personas en 2025 con alimentos, atención sanitaria, alojamiento, ayuda en efectivo, educación, protección y otros servicios vitales. No debemos olvidar a los ucranianos que se encuentran en los territorios ocupados, cuyas necesidades son extremas, y debemos seguir siendo creativos y valientes para hacer llegar nuestra ayuda a quienes más la necesitan, dijo el responsable de la ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, desde Kiev. El plan requiere 2.620 millones para ayudar a los grupos como los niños, las personas mayores y los discapacitados. Además, se destinará financiación para atender a más de 2 millones de refugiados ucranianos en 11 países de acogida.
Pese a una disminución durante 2024, la cifra de masacres y asesinatos de líderes sociales sigue siendo preocupante en Colombia. Manuel Arias Naranjo explica por qué.
Según cifras de la Organización Indepaz, 2024 cerró en Colombia con 76 masacres, 173 líderes sociales asesinados, así como el homicidio de 31 firmantes de paz, mientras que en lo corrido de 2025 se reportan 2 masacres y 3 líderes y 2 firmantes asesinados, una cifra que, aunque más baja que en el mismo periodo del año pasado, no deja de ser preocupante, afirmó Leonardo González, director de Indepaz, en comunicación con La Voz de América.
Es necesario redoblar esfuerzos en temas de seguridad, de medidas de autoprotección, de política, especialmente de garantizar la vida de las comunidades, no solamente los procesos comunitarios, sino especialmente los líderes sociales.
Entre tanto, Juan Papier, director para las Américas de la organización Human Rights Watch, señaló a La Voz de América que es alarmante la expansión que los grupos armados han tenido en Colombia en el último año.
Hemos registrado que se ha expandido la presencia de grupos armados y criminales en el país, en particular del Clan del Golfo, el ELN, y varias disidencias de la FARC, y también hemos conocido reportes de un aumento en el fenómeno del reclutamiento de menores.
Por su parte, desde la organización Paz y Reconciliación, el investigador Francisco Daza señaló que la violencia armada se ha concentrado en zonas específicas del país y que la política de paz total de Petro ha contribuido a bajar algunas cifras de violencia.
Gracias a lo que se consolidó en los cese al fuego bilaterales, pero aún así quedan unos pendientes en materia de prevención y protección a afectaciones a los derechos humanos de la población civil.
Los investigadores hicieron un llamado al gobierno para que garantice la seguridad de la población civil, principal víctima del enfrentamiento territorial entre los grupos armados ilegales. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
El Pepe. Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Prospectos cubanos continúan firmando contratos en el béisbol de las grandes ligas en este periodo de firmas internacionales, entre ellos el muchachito de solamente 16 años de edad, Yoval Rodríguez, avileño, quien firmó con los Medias Blancas de Chicago y le entregaron una bonificación de $300,000. Este prometedor pitcher se incorpora a una organización que ofrece un panorama lleno de posibilidades en el béisbol profesional. y siempre ha apostado por el talento cubano. Suerte para Yoval Rodríguez, 16 años, lanzador avileño con los Medias Blancas de Chicago. Mientras tanto, el torpedero cubano Ronald Terrero ha firmado contrato con los Orioles de Baltimore y le entregaron un cheque por $400,000 solamente por estampar su firma. Es de la Isla de la Juventud y ha jugado en las categorías inferiores y ha logrado ser parte de la selección infantil cubana. Patrullando los jardines, dice el Scouting Report, su velocidad y agilidad le permiten cubrir grandes áreas en el campo, mientras que su habilidad para batear lo convierte en una amenaza constante. Estamos hablando de Ronald Terrero, torpedero cubano que ahora le pertenece a los Orioles de Baltimore. Recuerden que ayer Michael Rodríguez, espirituano, firmó con los Marineros de Seattle y le entregaron un cheque por $600,000. Apenas tiene 17 años de edad. Muy bien, ahora pasamos al tenis profesional. ¿Quiénes clasificaron a la próxima ronda del Campeonato Australiano de Tenis, el primer torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada? La número uno, Arina Sabalenka, no tuvo ningún problema. Yasmín Paolini, número cuatro, también avanzó. Paola Badosa, la española, sin ningún problema. La norteamericana Daniela Collins, también otra norteamericana, Madison Keys. Y la rusa Anastasia Pavlyuchenkova también clasificó a la próxima ronda. Alexander Zverev, el ruso-alemán, no tuvo ningún problema clasificando. Jannik Sinner, el número uno masculino, el italiano, clasificó. Carlos Alcaraz, el español, número tres. Tommy Paul, norteamericano, número 12. Y Coco Gauff, otra norteamericana, avanzó sin ningún problema. ¿Quiénes resultaron eliminados? Naomi Osaka, la japonesa norteamericana, cayó en la tercera ronda, al igual que el ruso Daniil Medvedev, y esto sí que fue sorpresa. El número 5 en el mundo, el ruso, cayó en 5 sets contra el totalmente desconocido norteamericano Lerner Tien. Mientras que Jessica Pagula, la norteamericana número 7, también cayó en sets consecutivos y resultó eliminada en la tercera ronda de este certamen. La polaca Iga Świątek juega esta noche contra Emma Raducanu. La muchacha de Kazajstán, Julia Putintseva, juega esta noche contra la rusa Daria Kasatkina, mientras que otra muchacha de Kazajstán, Elena Rubakina, número 6, juega esta noche contra la ucraniana Dayana Yastremski. Y ahora pasamos al fútbol soccer, partidos este fin de semana en las ligas más importantes del mundo. Y claro, todo el mundo está pensando en la Champions League la próxima semana, pero antes, el Barcelona va a tener que jugar de visita contra el Getafe en Madrid mañana por la tarde. Y el Atlético de Madrid, el actual puntero de la Liga Española, está de visita contra el Leganés. Mientras que en Inglaterra, el Arsenal de Londres contra el Aston Villa y el Liverpool contra el Brentford. En Alemania, el Bayern de Múnich espera al Wolfsburgo y el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso contra el Borussia de Mönchengladbach. El domingo a las 10 de la mañana hora de Cuba, el Real Madrid recibe a Las Palmas, el Celta de Vigo contra el Bilbao, el Manchester City contra el Ipswich Town, el Manchester United contra el Brighton y el Everton contra el Tottenham. Me están diciendo, damas y caballeros, que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Ay, no te desesperes y ten paciencia, que todo en la vida viene.
Víctor Manuel tiene un deje especial en su voz y eso lo hace inconfundible. Y si sumamos la puntería que enfila en sus baladas románticas y boleros, lo convierten en un tipo dichoso. Decimos dichoso porque nacer con talento y cultivarlo no es lo mismo que quedarse a medias. Y a Víctor Manuel lo hemos visto crecer como artista con los años y él a nosotros bailar a su antojo. Nació en Nueva York el 27 de septiembre de 1968, pero todo el mundo lo ubica en Puerto Rico, la isla del encanto, de donde sale música hecha con sabrosura. En 1999 nadie le quitó el premio de Joven Salsero del Año. Ha vendido millones de discos y como detenerse solo lo hace para tomar aliento, más tarde se graduó como el sonero de la juventud. El Atlántico fue incapaz de detener su alcance y hasta Europa viajó a golpes de popularidad porque desde allá lo reclaman. Si la salsa aún respira con vida, es porque también descansa en los hombros de Víctor Manuel. Y eso hay que agradecerlo.
¿Cómo está mi gente linda de Cuba? Un saludo muy cordial desde mi isla del encanto, Puerto Rico. Soy Víctor Manuel. Estás en sintonía con Radio Martín.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las